Hoy 19 de noviembre de 2023. Estamos en el Osochitlán de Flores Magón, en Oaxaca. Estamos con un compañero que él mismo se va a presentar.
Bueno, soy Jaime Betanzos Fuentes, originario de aquí de el Osochitlán de Flores Magón, donde hoy se está llevando a cabo la faena internacionalista por el retorno de nuestros compañeros aún presos.
Pues sabemos que recién salió usted de la cárcel después de estar preso por motivos políticos más de 8 años. Pues queremos saber qué emociones le da este encuentro.
Pues efectivamente mis emociones se entrecruzan, las alegrías, la nostalgia de los compañeros que están en prisión, quienes de alguna forma forman parte de mi diario vivir en ese lugar, tan ajeno a mí, la prisión.
¿Nos puede platicar en qué etapa está su proceso penal? ¿Cómo es una libertad condicional o cómo se le llama?
Sí, estamos libres bajo la condición de una revisión de medida cautelar, pero logramos vencer el exceso de la prisión preventiva. Eso nos lleva a que estamos sujetos aún al Estado para que reconozcan nuestra presencia en el lugar indicado, en el lugar que se comprometió para enfrentar el proceso hasta el veredicto final, que sería el cierre del juicio, la atención que se le dé al cierre del juicio y obviamente esperando que la sentencia sea absolutoria.
Pues usted estuvo más de 8 años en preso, más de 8 años sin venir aquí a su comunidad. ¿Cómo observa su comunidad, sobre todo en la organización, en el cacicazgo, en las injusticias? ¿Cómo lo observa después de varios años de no estar aquí?
Al parecer los compañeros demuestran los resultados de un aprendizaje comunitario que vive en nosotros y que por las experiencias que hemos tenido durante más de 20 años enfrentándonos al caciquismo, enfrentándonos a poderes fácticos que siempre han estado ahí, los compañeros demuestran que hemos aprendido a hermanarnos y que en efecto nuestra comunalidad se hace presente ahora que los compañeros me recibieron en libertad. Vi en sus miradas y entendí en su lenguaje de que estamos resistiendo, de que a pesar de la persecución, ellos resisten en ese aprendizaje comunitario que tenemos que fortalecer.
Algo que nosotras observamos desde afuera es que son mujeres las que están, sobre todo allá en la Ciudad de México, en ese plantón. Venimos aquí, también vemos muchas mujeres, son las mujeres mazatecas por la libertad. Y pues usted, que tiene una visión de más amplia, no sé si la organización interna que resalta en las mujeres tiene tiempo o fue a raíz de que ustedes estuvieron presos, ese papel de la mujer.
Sí, es asombroso que las mujeres mazatecas hayan experimentado en ese rompimiento de ciertas características que tiene nuestra comunidad, donde los varones hablábamos muy fuerte, y que ellas, por ser las mujeres de los presos, aquí me detengo tantito para decir que en las prisiones de los varones, la mayoría de visitantes de esas cárceles son mujeres, esposas, hijas, familiares. Y lamentablemente sé también que en las cárceles de las mujeres muy pocos hombres responden a ese llamado intuitivo de que el hombre debería de visitar a la mujer como lo hacen las mujeres hacia los hombres. Entonces sí me asombré de que mi familia tomara iniciativas así temerarias de enfrentarse a nuestros propios enemigos sin medir las consecuencias, sabiendo que se enfrentaban a todo, al poder, a lo impredecible en un momento dado. Aunque tenían como arma la convicción, la fe y la verdad. Eso ha conmovido mi corazón, mi alma, de saber que las mujeres son muy dignas de luchar. Y las mujeres que hoy nos visitan de los barrios, de las comunidades, eso piensan también. Están recibiendo cátedra de sus propias compañeras y diciéndoles que la mujer tiene todo el derecho de manifestarse y de luchar bajo su propia forma, bajo sus propios, con sus propios recursos, con sus propias armas, sobre todo cuando entra en escena la historia de una gran mujer que fue la madre de los Flores Magón, Margarita Magón. Se hermana con estas mujeres mazatecas y les demuestra que en una lucha como esta no hay límites del sacrificio. Puede llevarnos a la muerte, pero la lucha continúa hasta mirar los resultados. Y yo soy resultado de las mujeres, de la lucha de las mujeres mazatecas, de la lucha de las mujeres anarquistas, de la lucha de las mujeres por el agua, por los presos suyos, acompañados obviamente de una pléyade de varones guerreros que, sin merecerlo nosotros, enarbolan nuestra bandera de petición de justicia. Y yo soy una encarnación de esa utopía de las mujeres en libertad.
Muy, muy bello lo que nos comparte. Queremos, por una parte, remontarnos unos años atrás, pero también vemos este mismo encuentro, pues vienen varios compañeros, compañeras de otros lados, y sabemos, porque las compañeras precisamente en esa organización por su libertad nos han contado que desde los 90, pues ya convocaban a personas de otros lugares. Entre ellos estamos en esta plática desde la Que Huelga Radio. Compañeros, compañeras que tienen mucho tiempo nos han contado que en 2001 llegaron aquí, que usted la recibió, una compañera, lo recuerda mucho usted. Y no sé si nos pueda platicar un poquito de esa radio que existió aquí, Radio Enguixó, si lo pronunciamos bien, pero también de esos encuentros que hacían desde aquel tiempo, un poquito de esa historia sería muy valioso.
Radio Enguixó, la voz de la Sierra Mazateca desde los Xochitlán de Flores Magón, en el 104.9 de FM. Así sonaba la radio de 2001. Que fue pues una motivación comunitaria enorme, porque el transmisor de 30 watts costaría alrededor de 3,000 pesos y no era fácil juntar 3,000 pesos. Así que todas las mujeres que se reunían con fines comunitarios, pues éramos cientos de mujeres y hombres. Todos colaboramos, los que colaboraron con especie, frijol o maíz, pues así lo hicieron, y los que colaboraron poco, si colaboraron 5 o 20 pesos, fue lo mismo si colaboraran 200 o 500 pesos. Así fue como se juntó ese dinero para pagarle a los compañeros de la Que Huelga, creo, ¿no? ¿Algo así? Me supongo que sí. Esa colaboración que hicieron con nosotros para que se hiciera realidad la instalación de la radio comunitaria aquí en nuestro pueblo. Fue un espacio que dio mucha vigencia a nuestra vida comunitaria porque funcionó sobre todo en los conflictos políticos que hubo. el radio de audiencia, pues llegaba hasta el hospital de Huautla, en la cima de la ciudad de Huautla, y en un pueblo de Huautla que está enfrente de nosotros, que se llama Santa Cruz. Y junto a ese pueblo hay un pueblo llamado más localmente Ahuacatitlán. Hay un pequeño hecho ahí, biográfico, donde unas personas que eran parientes de mi padre bajaron de Ahuacatitlán y llegaron aquí un día de tianguis, y preocupados le preguntaron a mi padre que cómo estaban los problemas del pueblo. Y nos asombramos que nos hicieran tal pregunta, porque pues ellos no pertenecen a este pueblo y no es su problema. Es que nos enteramos por la radio que diario escuchamos. Entonces eso fue muy motivante para que ese proyecto tuviera un potencial que necesita nuestro pueblo de por sí hasta estas horas, hasta este momento. Radio Enguixó pues le permitió a los jóvenes aprender, comprender el alcance de un medio de comunicación como ese, y sobre todo lo que puede realizarse en la educación de nuestro pueblo. Es importantísimo que los medios, hoy estoy asombrado de cómo los medios han hecho posible mi libertad, la libertad de mis compañeros, cómo los medios han posicionado la voz, el discurso de mi familia, cómo los medios han incidido en el mismo estado para que sea escuchada esa voz, ese clamor de libertad. Y es obviamente que la radio comunitaria nos hace mucha falta aquí en el Osochitlán. Recuerdo a muchos compañeros que hicieron el gran favor de ayudarnos para la instalación de la antena. No era fácil instalar una antena sin muchos soportes y mucha tecnología, pero instalamos un tubo como de 6 metros de altura, me acuerdo, en la azotea de los apicultores. Ahí comenzó a funcionar la radio comunitaria. Y también hay una anécdota más curiosa. Se relaciona con la vida de la comunidad. En esa ocasión celebrábamos un aniversario de la Unión de Comunidades Campesinas Marginadas. E hicimos un evento importantísimo. Hubo talleres, discursos. Pero invitamos a Jaime Martínez Luna, de Guelatao de Juárez. No recuerdo el nombre de la radio comunitaria que ahí funciona, pero él vino y quiso conocer el espacio de la radio comunitaria. Y como él sabía que la SCT quiso desalojar o llevarse el aparato, e incluso el ejército vino a preguntar, y todo quedó en amenaza, subió Jaime Martínez Luna, me acuerdo, y el antropólogo, y ya le enseñamos el espacio, y miró el aparatito y dijo: por esa chingadera los querían encerrar a todos. Entonces también nos asombramos que un transmisor es tan peligroso como un ejército. Entonces son recuerdos muy románticos de esa época, pero muy claros de que necesitamos tener aquí la radio comunitaria.
Sí, muy nostálgicos, porque hoy en día hay varios medios, aquí mismo los vemos, pero por ejemplo allá en la ciudad sigue funcionando la frecuencia modulada. Pues regresando al tema de la libertad, de la prisión política, sabemos que nuestra interpretación, ¿verdad?, está la libertad de usted, del señor Herminio, de los compañeros que han salido antes, pues se logró, pensamos, gracias a la organización de las compañeras, de las mujeres mazatecas. Ellas dicen también de la solidaridad, así lo creemos también, pero no fue concesión del Estado, ni de los caciques, ni del gobernador. Pareciera que la lucha sí da frutos, lo vemos con su libertad, así lo interpretamos. Y sabemos que hay presos políticos hoy en día, hay compañeros en Chiapas, hay quienes, si bien están libres, no se ha cerrado su proceso. ¿Qué les diría a aquellos colectivos, a aquellas familias que buscan por la libertad de esos presos políticos? ¿Tendría un mensaje para ellos, para ellas, tomando en cuenta el ejemplo de Elo?
Sí, pues de pronto en este tipo de caracterizarme como preso político, No estoy muy bien convencido de que fuera yo un preso político por la rareza en que se llevó a cabo este proceso. Sin embargo, cuando vi las fauces del Estado así queriéndome devorar físicamente o querer mi vida a cambio de su deseo de poder, entonces sí, me apercibí que efectivamente yo era un preso político en esa clasificación o en ese dicho, porque se estaba minando mi conciencia, se estaba persiguiendo mi forma de pensar por razones que demostraban que yo era inocente de un homicidio por el cual me estaban culpando. Entonces eso profundizó más mi convicción de que efectivamente se me quería quitar, se me quería despojar de mi libertad o secuestrar mi pensamiento y acabar con mis ideas o no permitir simplemente que yo pudiera pensar. Cuando llegué a esa conclusión sí me preocupé bastante, que la mayoría de las personas a quienes conocí en prisión habían cometido un delito. Incluso algunos aceptaban haber cometido el delito. Entonces, como que esa situación, ese estatus les da a un preso de esa naturaleza más seguridad, porque están contando el tiempo del castigo en este caso, ¿no? Se reintegran a la sociedad. En mi caso, pues llegó un momento en que para mí todo era incierto. Y eso me llegó en un momento en que necesitaba seguridad, en un momento en que necesitaba estar firme en mi forma de pensar y estar en contacto con mi familia. Y creo que me fui preparando, fui resistiendo, fui enfrentándome a esa situación, porque tenía pues la fe, la esperanza y el acompañamiento de mis compañeros, ustedes. Contaba con ello y estaba convencido de que tarde o temprano tendría que rendir su fruto. Por eso los presos del mundo, los presos de conciencia sobre todo, llamados presos políticos, deben tener mucha paciencia. Deberían de concebir un programa de resistencia carcelaria. Deberían de estar prestos para remontar esa situación tan aguda que es el castigo de la cárcel. Y tener un compromiso personal para que no cesen de buscar en sus vidas dentro de las prisiones un porqué después de este confinamiento. O sea, debe buscarse que ese ente encarcelado, perseguido, condicionado por el Estado, se encuentre a sí mismo al final de este camino y pueda enfrentar, incluso demostrar o enseñar o poner ejemplos de en qué consiste este resistir, este soportar, este estar preparado dentro de las prisiones. Mumia Buhan-Jamal nos enseña en sus 40 años de encarcelamiento que, si bien cierto, estamos encerrados, confinados, pero nuestro espíritu es libre. Ricardo Flores Magón prendió la mecha y nos demostró con su pensamiento que efectivamente nuestro espíritu trasciende. Entre más se nos castiga, más respondemos al llamado de la vida. Entre más se nos quiera opacar, más brillamos. Y eso yo le diría a los presos políticos: que brillen por sí mismos, que le busquen un sentido al castigo, al sufrimiento. Como dijo un sobreviviente del Holocausto judío, no es el sufrimiento en sí mismo el que forma al hombre, sino el sentido que le da el hombre al sufrimiento.
Pues ya para terminar, pues sabemos que hay otros compañeros presos y hoy en día es la faena internacionalista por el retorno, o sea, en aquellos compañeros desplazados o que se tienen que esconder porque el Estado, los caciques siguen acosando, lo sabemos. Y está, la lucha no ha terminado, pues, está el plantón en la Ciudad de México. No sé si quiere hacer un llamado para seguir con la lucha por la libertad de los presos, de los desplazados.
Pues por la experiencia que he tenido como maestro en el sindicato donde milité y aprendí sobre el movimiento social, este movimiento social también tiene sus propios ritmos, tiene sus avatares, sus ires y venires, y las mujeres mazatecas decidirán cuál es el futuro del plantón. Pero como expresos, como personas que hemos alcanzado esta poquita libertad, no podemos nosotros permitir que el tiempo nos agobie y no podemos bajar la guardia. Tenemos que apoyarnos mutuamente para obtener no solamente la libertad de mis compañeros, sino que ahora más que nunca estar convencidos que sí se puede mirar los muros, mirar los alambrados, derribarlos, en la búsqueda de la libertad de todos los presos del mundo.
Pues muchas gracias, maestro Jaime. No sé si quiere agregar algo, si no, le agradecemos mucho esta plática, este testimonio.
Pues un gran saludo a todos los medios, a que huelga Medios Libres o como se llamen en general, los amamos mucho, les respetamos mucho su trabajo y les deseamos salud en esos medios. Muchas gracias.